mundial, ya, declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, eso cómo nos toca a nosotros como país, están haciendo ya trabajos, pero eso qué significa más, cómo seguir apuntando a todo esto y qué, por qué tanta preocupación para que tengamos comprensión del tema. Y para hablar sobre esto ya estamos en comunicación con la doctora María Teresa Barán, viceministra de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muy buenos días, doctora.
¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Doctora, ¿qué significa técnicamente esto de la declaración hecha por la Organización Mundial de la Salud?
Sí, en realidad la Organización Mundial de la Salud declara una o declaró una emergencia mundial relacionada al virus del Zika y más que nada por la malformación congénita que produce a las madres infectadas, que es la microcefalia. Yo creo que este llamado, por así decirlo, a nivel mundial a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, de alguna u otra manera es para ver cómo todos nuestros países miembros de la Organización Mundial de la Salud pueden darle una respuesta definitiva y un corte a la circulación del virus Zika, teniendo en cuenta que afecta al binomio madre-hijo y con la consecuente, posibilidad de que podamos tener niños con esta malformación congénita y que puede tener trastornos neurológicos severos.
Y realmente, en este momento, por ejemplo, si es que hablamos como país, porque evidentemente cuando hablamos de este tipo de enfermedades no hay frontera, no hay límites, pero, por ejemplo, hoy en este momento a Paraguay o al Ministerio de Salud, ¿qué zona específicamente con el tema del Zika preocupa?
Sí, realmente nosotros como Ministerio de Salud, el 30 de noviembre de este año ya hemos emitido nuestra primera alerta epidemiológica con la introducción o circulación del virus Zika, sobre todo en Pedro Juan Caballero. Y acá es lo que yo creo que también es parte preocupante de la Organización Mundial de la Salud, donde el virus Zika es un virus que en Paraguay es una enfermedad emergente, significa que es una enfermedad nueva para nuestro país y en donde produce muy pocos signos y síntomas. Nosotros los 6 primeros casos que hemos diagnosticado lo hemos hecho en la ciudad de Pedro Juan Caballero en Amambay, y que estos 6 primeros casos detectados y confirmados por el Ministerio de Salud, ninguno de estos 6 casos consultó a ningún sistema de salud, ni público ni privado. Fueron por búsqueda activa desde la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde nos fuimos, donde fue un contingente de personas a buscar activamente si existía o no esta circulación de este virus, y así nosotros lo hemos detectado en Pedro Juan Caballero. Del 6 de noviembre a la fecha no hemos detectado más casos, pero sí desde Vigilancia Epidemiológica estamos haciendo una búsqueda activa e intensiva en todo el territorio paraguayo, porque entendemos, así como la Organización Mundial de la Salud la declaró emergencia y donde hay la circulación del virus en varios países de América Latina y el Caribe, inclusive en Estados Unidos, se vio casos en España, inclusive también, ante esta situación nosotros estamos haciendo esta búsqueda activa. ¿Por qué? Porque muchos paraguayos han ido probablemente de vacaciones al Caribe, al Brasil, ahí hay una circulación activa de este virus, las personas que vienen a nuestro país pueden venir con el virus a cuesta, nosotros acá tenemos el mosquito transmisor de esta enfermedad que es el Aedes aegypti, y el riesgo de dispersión en cualquier punto del país es una bomba de tiempo y es inminente, teniendo en cuenta de que el mosquito hay en nuestro país y que las personas pueden venir con el virus a cuestas. Por eso es que nosotros estamos instalando, se instaló ya prácticamente durante todo el tiempo, esta vigilancia activa, y donde siempre decimos nosotros que vigilancia epidemiológica es nuestro servicio de inteligencia de salud pública, donde nosotros vemos, por ejemplo, donde un conglomerado, ¿qué se llama conglomerado? En donde, por ejemplo, en un barrio X vemos que hay un caso al lado de otro y por ahí de repente dengue da negativo, eso puede ser Zika o chikungunya, teniendo en cuenta que como son dos enfermedades emergentes, el 100% de la población paraguaya es susceptible y es más fácil el riesgo de dispersión de esta enfermedad.
Uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de que desde el 6 de noviembre no tienen casos, y cuando hablamos, usted habla también de que es una enfermedad nueva, o sea, es emergente en nuestro país con pocos síntomas. El trabajo es mucho más, digamos, mucho más exigente, por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta de que no se puede bajar tampoco la guardia, y por el otro lado, los efectos que tiene esta enfermedad son muy grandes. Sí o sí se va a ver las consecuencias a corto plazo.
De hecho, que y si hacemos, por ejemplo, el resto, ¿por qué hoy estamos en esta emergencia mundial por el virus Zika? Brasil, cuando se dio cuenta, tenía 4.180 bebés con microcefalia. Otra de las debilidades, otra de las amenazas que tenemos nosotros como salud pública, es que el virus del Zika, el 80% es asintomático, no presenta síntomas, y estas personas que no tienen síntomas es las que con mayor facilidad puede producir la dispersión de la enfermedad. Y se analizó un poquito estos 4.000, se hizo una entrevista a las 4.180 mamás con niños con microcefalia, y ellas han referido que tuvieron fiebre leve que no obligó la consulta, o que han tenido un rash. O sea, el virus del Zika se presenta como una enfermedad leve, pero que puede tener consecuencias graves como consecuencia de esto, esta malformación congénita que se llama microcefalia. Y por otro lado, también se ha visto en otros países que puede desarrollar un síndrome neurológico llamado síndrome de Guillain-Barré, que puede dar a las personas adultas, que es una parálisis ascendente que puede producir un paro respiratorio y la muerte de las personas.
Uh-huh. Cuando hablamos, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es tan sencilla la solución, pero evidentemente no es ni siquiera un problema solamente que podemos decir de nosotros los paraguayos, porque es una cuestión de regional, porque si hubiese habido otra solución, lo hubiésemos encontrado, ¿no? La única solución es eliminar criaderos, no, digamos, es la más sencilla, pero lastimosamente no se hace. Y entonces, al no hacer, ¿qué es lo que finalmente el Ministerio de Salud está haciendo?
No, de hecho, que nosotros desde el Ministerio de Salud hemos instalado que hay una corresponsabilidad. O sea, el salud pública no es el único responsable de la consecuencia que son estas enfermedades. Acá tenemos que tener en cuenta de que hay una responsabilidad individual. Yo no puedo entender y no me gustaría a mí que una persona extraña entre en mi casa y me empiece a limpiar y eliminar los criaderos. Tenemos que ser más proactivos, tenemos que ser más activos, y tenemos que tener en cuenta que si yo no limpio mi casa, no elimino mis criaderos, el riesgo de que mi familia sufra una enfermedad grave lo está. Entonces tenemos que trabajar en ese cambio de actitud de las personas. Evidentemente no es una cuestión solamente de Paraguay, es una cuestión regional, pero tenemos que empezar a entender de que si nosotros no eliminamos al criadero del mosquito, vamos a tener el mosquito, y si tenemos el mosquito existe el riesgo de tener dengue, Zika y chikungunya, sin tener que desviar la atención, porque dengue hoy es una realidad. También tenemos la circulación del dengue, del virus dengue en Paraguay, y el virus del dengue sí puede evolucionar a la forma grave y la muerte de algún paraguayo o paraguaya. Entonces, acá hoy, esta es la realidad. Tenemos la circulación de tres virus: dengue, Zika y chikungunya. Un solo enemigo mortal, que es el mosquito transmisor de estas tres enfermedades, que es la Aedes aegypti, y este mosquito es un mosquito urbano, vive en las ciudades, es un mosquito domiciliario, vive en nuestras casas. Estamos viviendo y durmiendo con el enemigo, un enemigo mortal que le puede matar hoy, mañana o pasado a nuestros seres más queridos dentro de nuestras casas. Entonces, ese es el mensaje que queremos meter desde el punto de vista de salud pública, una responsabilidad compartida. Si yo tengo un criadero en mi casa, por favor, 10 minutos puede hacer la diferencia, recorramos nuestras casas, eliminemos los criaderos, porque si no hay criaderos, no hay mosquitos. Si no hay mosquitos, no vamos a tener el riesgo de estas enfermedades.
Y sí, es que es la única salida. Pero en este momento, por ejemplo, de que se haya declarado esta emergencia mundial, ¿esto no activa también algún otro recurso especial del Ministerio de Salud? Porque todo es cierto lo que usted dice, es de responsabilidad compartida, absolutamente entendible, pero lastimosamente la realidad es que la que asume el mayor costo es salud pública, porque cuando vienen los pacientes uno no puede hablar de responsabilidad compartida, tiene que atender, porque esa es la responsabilidad del Ministerio de Salud. Así es que usted siempre son los que asumen, digamos, la carga más importante o la carga más pesada. Pero ¿qué significa digamos, administrativamente que la Organización Mundial haya llamado o haya declarado emergencia mundial esta enfermedad?
Administrativamente nosotros seguimos trabajando como lo vinimos haciendo los 365 días del año. De hecho, que nosotros hemos previsto de que el año 2016 iba a ser un año epidémico. Entonces hemos previsto la compra de insumos, medicamentos, reactivos. Sí, en este momento tenemos insumos y reactivos, si hubiese necesidad de comprarlo, lo vamos a comprar, yo creo que sin ningún problema, pero en este momento sí, estamos asegurando de que las personas que concurren a los servicios de salud tengan esa asistencia que se merece y que necesita como consecuencia de estos brotes epidémicos en los diferentes puntos del país. Y también estamos haciendo un trabajo articulado con los municipios, un trabajo hoy, las fuerzas militares están saliendo también casa por casa, acompañando al equipo de salud pública del CENEPA y el equipo de vigilancia. O sea que estamos tratando de agotar todas las instancias para que ningún paraguayo, ninguna paraguaya muera por algo que puede ser evitable, y que en este caso hoy tenemos el riesgo de que si una mujer está embarazada, que su hijo nazca con una malformación congénita tipo microcefalia, para evitar esta situación. De hecho, que probablemente van a nacer algunos bebés con microcefalia y también tenemos que estar preparada para esta situación, que creo que yo, ninguna madre está preparada para recibir a un niño con este tipo de malformación. Pero nosotros queremos tratar de evitar ese impacto, que sea el menor caso posible dentro de lo que es Paraguay, y por eso también nosotros estamos haciendo esa búsqueda activa en la comunidad en todo el territorio paraguayo. Hemos hecho más de 250 determinaciones de diferentes muestras que se tomó a nivel nacional y hasta la fecha dieron negativas, pero nosotros con esto no descartamos que pueda haber esta circulación viral, porque muchos paraguayos viajaron a estos países donde hoy hay una circulación activa, pueden venir a nuestro país, nosotros tenemos acá el mosquito y se puede producir la dispersión de esta enfermedad, y más que nada teniendo en cuenta que Zika y chikungunya son dos enfermedades que pueden tener una fácil y rápida dispersión, porque el 100% de la población paraguaya es susceptible a adquirir esta enfermedad.
Viceministra, usted cuando habla, y me preocupa tanto, y yo no sé, cómo que no reaccionamos, ¿no? Cuando usted habla, y lo habla, supongo, ya desde lo que es la estadística pura, ¿no? Cuando dice que, bueno, que lastimosamente vamos a tener algunos bebés con microcefalia. Es increíble cómo no hacemos la relación y cómo no nos preocupamos de nuestras mamás que están embarazadas. Porque finalmente es todo eso. Estamos poniendo en riesgo mucho por no hacer también lo que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos, ¿no?
Así mismo, decimos nosotros, el embarazo es un estado... probablemente uno de los estados más lindos que una mujer puede tener, porque es tener un ser vivo dentro de la panza y estar creciendo dentro de la panza, y donde puede existir el riesgo de que pueda tener esta enfermedad. Entonces tenemos que tomar conciencia. Hoy nuestras mujeres embarazadas tienen el riesgo de tener esta enfermedad, y si nosotros no nos ponemos las pilas y no hacemos todos juntos, yo no quiero decir que salud pública se lava las manos bajo ningún punto de vista, salud pública siempre ha estado al frente, ha liderado, pero necesitamos el compromiso y la ayuda de todos. Nosotros no podemos, salud pública no puede entrar en la casa del enfermo o en la casa de las personas para eliminar los criaderos. Necesitamos ese, por lo menos, ese compromiso y ese cambio de actitud. Y no solamente tenemos que preocuparnos de la embarazada, sino que tenemos que ocuparnos. Y la mejor manera de ocuparnos de esta embarazada es velar por su integridad física y evitar que el mosquito le pique. Entonces tenemos que eliminar los criaderos.
Y sí, no, es que no hay de otra, por eso justamente hacía esta referencia. ¿Hay alguna recomendación especial, dice ministra, por ejemplo, de que si uno va a tomar vacaciones o se va a ir en esta zona en la cual hay alta circulación del Zika? ¿Ustedes están dando alguna alerta o recomendación?
Sí, lo que nosotros estamos dando como alerta y como recomendación, si hay embarazadas que tienen que viajar a lugares donde hay circulación del virus Zika, lo primero que le pedimos y le recomendamos es posponer ese viaje. Pero si no puede posponer y es indispensable el viaje, que tomen todas las medidas extremas para evitar la picadura del mosquito. O sea, que usen ropas mangas largas, preferentemente ropas claras, que use repelente para evitar la picadura del mosquito y así la introducción del virus dentro de la embarazada, ¿verdad? Entonces, es importante que, por sobre todas las cosas, cuáles son los países que hoy están con la circulación activa de este virus: Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá, la Guyana Francesa, Honduras, o sea, El Salvador, son todos países del Caribe, México, Puerto Rico, o sea, son todos países del Caribe donde hoy prácticamente con mucha facilidad podemos irnos de vacaciones a esos lugares. Recomendamos que no viajen, o si van a viajar, que se tomen las medidas extremas si es que están embarazadas. Y otra de las cosas que también estamos recomendando es, recomendamos posponer el embarazo, si así lo sugieren. No podemos evitar ni prohibir a una mujer que se embarace, porque es el derecho sexual y reproductivo de la mujer o de la pareja elegir cuándo y dónde embarazarse, si ellos deciden tener hijos, que consulte con su médico tratante y que se tome también todas las medidas para evitar el contagio durante el embarazo.
Yo, por ejemplo, tomo y escucho atentamente lo que usted está diciendo, cuando usted, obviamente con conocimiento, habla y dice llegar hasta este punto de recomendar posponer un embarazo. Eso nos habla de la gravedad, y a veces digo, tanta gravedad, y es como que nosotros, o sea, ciudadanos comunes, no estamos entendiendo, porque lo que usted está diciendo es absolutamente de cuidado en este momento, ¿no?
Por supuesto que es de cuidado. Te vuelvo a decir, yo creo que el embarazo para una mujer es el momento más importante probablemente en la vida de una mujer, porque le da la oportunidad de ser mamá. Pero esta oportunidad de ser mamá no queremos que se transforme en una tragedia, teniendo en cuenta de que existe el riesgo de que pueda tener un bebé con una malformación congénita. Entonces, de extremar todos los cuidados, de cuidarse en la familia, en el entorno laboral también, porque no nos tenemos que olvidar. Nosotros hemos trabajado con escuela libre de criadero, shopping libre de criadero, empresas libres de criadero. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hoy, y porque queremos trabajar en conjunto y en equipo y en bloque, porque nada sirve que San Lorenzo haga una gran campaña, una gran movilización ciudadana y eliminación de criaderos, y no lo haga Luque o no lo haga Fernando de la Mora, porque tenemos que hacer que todos juntos podamos hacer esto, porque yo puedo vivir en Luque, pero trabajar en Asunción, y a lo mejor estando en mi lugar de trabajo me puedo contagiar de esta enfermedad. Entonces tenemos que tratar de tener nuestros ambientes laborales también libres de criaderos para evitar la dispersión de esta enfermedad.
No, absolutamente. Viceministra, muchísimas gracias por este tiempo, y nos deja realmente como que preocupados, y que no solamente nos preocupemos, sino que pasemos a la acción de tomarnos esos 10 minutitos que ustedes nos dan como recomendación de eliminar los criaderos y, bueno, salvaguardarnos, y no a veces gastar tantas cosas en otras, es decir, de repelentes y un montón de otras cosas que nos están vendiendo, ¿verdad? Como si fuese que esa es la solución, mientras que la solución real es simplemente eliminar los criaderos, ¿no?
Así mismo. ¿Por qué decimos eliminar los criaderos? El mosquito Aedes aegypti es un mosquito que crece en agua limpia y estancada y que tiene pared. O sea, no crece en el río, no crece en el lago. Agua limpia, quieta y que tenga pared, que nosotros le estamos dando las condiciones adecuadas. Y un mosquito pone 600 huevos. O sea que si yo elimino el agua, estoy eliminando 600 posibilidades de reproducción del mosquito de uno solo. Por eso hablamos de eliminación de los criaderos.
Viceministra, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Así hablamos con María Teresa Barán, viceministra de Salud.